Hola amigos, en este video vamos a hablar de algunas labores que se recomienda se deben ejecutar una vez yo haya instalado una máquina Linux en la plataforma Microsoft Azure. Dándole continuidad al video anterior en el cual hicimos instalación de máquina Linux usando diferentes métodos. Supongamos que instalo una máquina CentOS o una máquina Oracle utilizando las plantillas que ya vienen aquí predefinidas en la plataforma. Y en este video me voy a concentrar en qué labores se deberían hacer posteriores a esa instalación. Entonces, bienvenidos. Aquí me encuentro en la máquina Server 1, que es una máquina que yo ya instalé y está lista para ser utilizada. Resulta que en Linux, cuando aparece el signo pesos, como aparece en este caso el indicador de signo pesos, quiere decir que soy un usuario común y corriente que no tiene privilegios especiales. Cualquier tarea que yo vaya a realizar que requiera privilegio, la debo ejecutar con el comando sudo. Sudo es, en pocas palabras, algo así como ponerme temporalmente la chaqueta de usuario administrador súper privilegiado que es el usuario root. Entonces, si yo le digo sudo y el comando en particular que voy a ejecutar, puedo hacerlo sin necesidad de ser root. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este momento voy a preguntar quién soy yo. Este comando, pues, soy el usuario de barba y estoy conectado desde esta dirección IP. Esta es la fecha y esta es la hora desde la cual yo me conecté. Entonces, estoy interesado en conocer, por ejemplo, o en cambiar un parámetro de seguridad de la máquina que se llama CLinux. Entonces, voy a decirle set enforce 0. Esto quiere decir que me baje los privilegios de seguridad del ambiente CLinux de esta máquina, que los baje a un nivel no tan estricto como en el que probablemente se encuentran en este momento. Entonces voy a decirle set enforce 0 y falló. ¿Por qué razón falla? Pues por una razón sencilla. Simplemente no tengo todos los privilegios para ello. Entonces yo puedo hacerlo sudo set enforce 0. Recuerden que al hacer esto estoy simplemente poniéndome la chaqueta de root de usuario privilegiado. Me pide la contraseña de todas maneras del usuario de barba y ya lo hizo. Esa es una de las primeras cosas que debo tener en cuenta, que todo lo puedo hacer utilizando el comando sudo. Bien. Como les iba diciendo, soy un usuario no privilegiado y todas las tareas las puedo hacer con ese tipo de comando que es el sudo para yo ponerme la chaqueta de root. Si por alguna razón yo necesito la contraseña de root, las máquinas no vienen con la contraseña de root establecida, de tal manera que yo debo cambiar la contraseña de root. Por lo menos a mí no me dicen cuál es la contraseña de root y yo la debo cambiar. Entonces, en algunos casos es necesario utilizar, hay comandos que se deben ejecutar con el usuario root. Entonces, yo para ello puedo decirle sudo passwd root. Obviamente, esto no es lo ideal, no es ideal que yo esté trabajando todo el tiempo como root, pero en algunos casos, repito, es necesario. Entonces, simplemente le estoy diciendo, cambie la contraseña de root. Yo asigno una contraseña que debe ser una contraseña fuerte, digamos, de lo contrario, Linux me advierte que no es una contraseña fuerte, a pesar de que me la deja establecer, pero me advierte que no es una contraseña fuerte. Si yo me quiero poner ya y subirme como root, pues utilizo el comando su que significa super user o superusuario. Entonces yo le puedo decir su, utilizo el signo menos para que cargue todos los características del perfil del usuario root y que me cargue todo lo que venía y me quede con todos los perfiles de los dos usuarios, tanto a barba como root. Entonces le digo su menos Y aquí ya le estoy asignando la contraseña. Asignando no, estoy, digamos, escribiendo la contraseña. Voy a limpiar la pantalla y como me aparece signo número, ya estoy como root. Resulta que estas máquinas, tanto las Linux como las Windows, tienen la zona que se llama UTC. Esa zona es como una zona horaria neutra. Es como el meridiano de Greenwich, Greenwich Time, que es el punto de referencia que todos tenemos en el mundo para la hora local en nuestros países. En el caso mío, yo me encuentro en Colombia, estoy en GMT menos 5. Estoy 5 horas, menos 5 horas respecto a esa hora Greenwich. Entonces, si yo utilizo el comando date, que a propósito me sirve para ver la fecha y para ver la hora, aparece que son las 4 y 47 de la mañana, cuando en realidad son las 11 y 47 de la noche en este momento. Entonces, si yo quiero ajustar la hora hacia la región en la que me encuentro, que en este momento es Colombia, en Colombia hay solamente una hora, todo el territorio tiene la misma hora, debo cambiar un archivo que tiene esa información. Entonces, primero voy a ver dónde se encuentra ese archivo, le digo ls menos L, el comando para listar archivos, usr share, perdón, usr share son info, y ahí aparecen todas las zonas posibles por continentes y por regiones especiales para mi sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, que me muestre todo lo de América? Pues efectivamente aparecen las ciudades de América en las cuales yo tienen diferentes zonas horarias. Yo aquí identifico que se encuentra Bogotá, está Buenos Aires, los que se encuentren, por ejemplo, en Santiago, etcétera, etcétera, van a encontrar su zona horaria aquí, simplemente reflejado en un archivo. Si yo le digo América, Bogotá, esa es la zona horaria que corresponde a mi región. Entonces, para yo establecer la hora, simplemente lo que hago es copiar, pues hay varias maneras de hacerlo. La manera más fácil es sobreescribir el archivo de configuración o crear lo que se llama un link simbólico. En este ejemplo voy a utilizar el método de sobreescribir. Entonces, simplemente con hacer clic y marcar esta zona o este conjunto de caracteres, esta línea, ya lo tengo en memoria, listo. Entonces lo que voy a hacer es copiar con permisos. Hago clic derecho con mi mouse, este archivo hacia etc local info, local time, perdón. Entonces, al hacer eso, me pregunta que si lo sobrescribo, le digo que sí. Y efectivamente, como yo les dije, ya son 11 y algo, van a ser las 12 de la noche. Yo le pregunto nuevamente y me dice primero que estoy en Colombian Time y que son las 11 y 49 de la noche. Por lo tanto, ya hice. Esa es una de las primeras labores post configuración. La segunda labor que digamos que yo recomiendo es ver el tema del firewall. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra el firewall. En este momento, el firewall de Linux se llama IP Tables. Es la única opción que existe, por lo menos establecida como estándar en todas las distribuciones de Linux. Entonces, yo puedo, por ejemplo, con este comando ver cómo se encuentra. Entonces, en este momento está corriendo. Si yo necesito y estaba bastante, digámoslo, cerrado, si yo necesito hacer alguna serie de cosas y hacer que este servidor, por ejemplo, sea un servidor de web, un servidor de FTP, necesito agregar los puertos hacia este servidor en este firewall. O, por lo contrario, de lo contrario, puedo también temporalmente o definitivamente detener el servicio. Yo le puedo decir, por ejemplo, service IP tables stop. Con eso detengo el servicio y estoy ya con una máquina que no está protegida por IP tables desde el punto de vista de software. Por supuesto, las máquinas Linux tienen protección a través de firewall y los firewalls de Azure, pues que protegen estas máquinas. Entonces, esta sería como una especie de doble protección y yo podría agregar reglas de firewall si conozco la sintaxis de cómo hacerlo en la plataforma IP tables. Si yo definitivamente quiero que un servicio no suba, recuerden que en esta máquina, puntualmente en esta máquina que es una distribución CentOS, yo puedo también utilizar el comando chkconfig. Entonces el comando chkconfig me sirve para apagar un servicio. Entonces le voy a decir chkconfig IP tables off. ¿Eso qué significa? Que la próxima vez que la máquina se prenda, se reinicie, no me va a subir el servicio de firewall. La otra tarea de post instalación es la que tiene que ver con el C-Linux. ¿Se acuerdan que hace un momento yo le pregunté al sistema y no me funcionó porque no tenía los permisos? Efectivamente le pregunté por el tema del set enforce. Entonces va a preguntarle get enforce. Es un comando para saber cómo se encuentra el C-Linux. En este momento está en modo permisivo, mas no está deshabilitado. Voy a ver un archivo de configuración que se llama etc clinux, etc sysconfig clinux, y ahí me aparece las opciones que tiene clinux para esta máquina. Clinux es un ambiente de seguridad especial que tiene Linux, que en muchas ocasiones, y lo menciono bastante porque en muchas ocasiones a la gente le genera inconvenientes, porque a pesar de que todos los servicios estén funcionando bien y todo esté bien configurado, si ese Linux no está aceptando esa aplicación dentro de su contexto de seguridad, no va a funcionar. Ejemplo, tengo Apache, servidor web de Apache, y si ese servidor no está dentro del contexto de ese Linux, va a fallar y voy a pasar. Créanme que va a pasar un buen tiempo tratando de buscar el error y resulta que ese Linux es el ambiente de seguridad. Existen tres posibilidades: enforcing, que esté forzado totalmente, o sea que es la opción más restrictiva, permisiva o deshabilitado. Entonces, en este momento se encuentra permisivo, pero es posible que yo necesite que esté deshabilitado. Si yo quiero que se deshabilite, simplemente yo le digo que voy a editar este archivo y en clinux, en donde dice igual a enforcing, le cambio por disabled para que esté deshabilitado. Solamente para que lo tenemos presente, simplemente yo le dije set enforce 0, que es el que me apaga temporalmente clinux para bajarle los niveles de seguridad. Ya estoy listo prácticamente para que la máquina entre en producción sin problema. ¿Qué otro tipo de cosas quisiera yo hacer en una máquina Linux? Por ejemplo, agregarle disco. Entonces yo también puedo agregarle disco en el portal. Es que estoy parado aquí en la máquina server 1. Voy a ir al portal y yo le puedo agregar disco. Ya me encuentro en el portal y voy a agregarle disco a mi máquina. Entonces marco la máquina, que en este caso es mi máquina server 1. Y yo puedo, por ejemplo, estando acá en donde dice dashboard o donde dice panel, usar la opción que se llama attach. Te digo, voy a agregarle un disco vacío a esa máquina. Yo puedo hacer esa opción simplemente para aquellos casos en los cuales yo necesite más disco adicional al disco que ya tiene mi máquina. Entonces, me dice cómo se va a llamar el archivo. Que ese realmente ese es el nombre del archivo de mi disco. Entonces le puedo decir que es el disco 1 y voy a decirle que es un disco, por ejemplo, de 15 gigas y me pregunta cuáles son las opciones de caché de ese disco, que si no va a manejar caché, que es solamente de lectura o solamente para lecturas y escrituras, y dependiendo de eso, pues va a tener un desempeño mejor. Entonces, está prendido por defecto Para lectura y escritura en discos de sistema operativo, pero este vamos a asumir que es un disco de datos, por lo tanto no necesariamente lo tiene prendido. Entonces voy a decirle que sí, que lo prenda, y le voy a decir que voy a agregarle disco. Entonces en este momento le estoy poniendo un disco en blanco hacia mi máquina Linux, que se llama Server 1. Vuelvo a mi máquina que se llama Server 1 y me voy a dar cuenta que tengo ya unos particiones y unos discos creados sobre esa máquina. Y aquí no voy a detenerme mucho como en ese detalle, pero sí voy a hacer notar que tenemos un disco que se llama SDA, que tiene en este momento una partición primaria, una única partición, y tengo también un disco que se llama SDB. Entonces, esos son los dos discos que tiene este Linux de este momento en el cual me encuentro, pero yo debería ser capaz de ver un tercer disco en el cual ya se encuentre el disco que acabo de agregarle a la máquina. Entonces, para eso voy a mirar un archivo que se llama las partitions. Ahí aparecen todas las particiones y efectivamente está mi disco que se llama SDA, que tiene un tamaño pues aproximado a 30 gigas, mi disco que se llama SDB, que tiene un tamaño aproximado de 70 gigas, miren que aquí están los números, y aparece en escena un tercer disco que no estaba antes, que se llama SDC, que aproximadamente por los tamaños que se ve ahí es un disco de 15 gigas y es el tamaño de disco que agregamos hace unos instantes. Ya teniendo ese disco, yo ya puedo proceder a hacer formateo, creación de particiones y empezar a trabajar con ese disco para hacer poner ahí, por ejemplo, mis datos. Esa es otra tarea que se puede hacer. Digamos que es una tarea que implica crear physical volumes, crear volume groups, crear logical volumes, crear file systems, pero no voy a entrar en ese detalle en este momento. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud al respecto, por favor no duden en contactarme y podemos hablar acerca de este tema. Bueno, ya la máquina tiene disco, ya tiene la hora. Ya tiene firewall detenido por ahora, ya tiene el servicio de ese Linux o el entorno de ese Linux en un modo más permisivo. Podría yo ya empezar a hacer cosas como, por ejemplo, instalarle productos. Entonces voy a decirle que voy a instalarle, por ejemplo, un servidor web a esta máquina para ver cuál es el efecto. Entonces, esto ya es una labor posterior. No necesariamente, repito, todas las máquinas tienen esta necesidad de tener un sitio web. Entonces, es simplemente un ejemplo. Entonces, en este caso particular de esta distribución, que es una distribución CentOS, utilizo el comando yum. En el caso de la distribución CentOS y en el caso de la distribución de Oracle Linux, debo utilizar yum. En el caso de Ubuntu, debo utilizar un paquete que se llama apt-get y que sirve para instalar apt-get install, por ejemplo, paquetes. Y hay otro que es para la distribución que se llama OpenSUSE, que se llama Cyper. En este caso, como estamos en CentOS, pues debo utilizar yum. Entonces, yo simplemente puedo decirle, y no quiero entrar mucho en detalle, yum list para que me muestre todos los paquetes que hay en un repositorio para bajar. Entonces, simplemente le digo yum list pymore y él va a ir a buscar toda la lista de paquetes disponibles para instalación de esta máquina. Entonces él simplemente va a empezar a cargar todos esos paquetes y esperemos a que lo haga. Dense cuenta que él empezó a buscar todos los paquetes disponibles. El nombre de los paquetes aparece acá con todas sus versiones. Y bueno, ahí me puedo quedar, ahí la lista es bastante larga. Ahora bien, si yo quiero utilizar un servidor web, el servidor web de Linux se llama Apache, pero aparece relacionado como HTTP. Entonces voy a decirle yum list y que me busque todo ese listado utilizando el comando grep y voy a decirle menos i para que ignore mayúsculas y minúsculas en la búsqueda HTTP. Entonces lo que hace es sacar toda la lista y luego la filtra por HTTP. Cuando estoy listo para instalar el paquete, le digo yum install HTTP. Él va allá a un repositorio por allá en internet, resuelve sus dependencias e instala el paquete. Entonces ya lo tengo en este momento, estoy en el proceso de descarga de ese paquete, que es el servidor web del proyecto Apache. ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente, voy a limpiar la pantalla. Sigue subir el servicio. Entonces simplemente le digo el nombre del servicio y le digo que lo arranque. Ya estoy listo. ¿Cómo verifico que ese servicio sí está arriba? Pues simplemente le puedo preguntar por su estado, por su estatus o ver los puertos. Me dice que en este momento está corriendo o ver el puerto 80, que es el puerto por defecto que se utiliza para un servidor web, bien sea Internet Information Server o bien sea Apache. Entonces le utilizo este comando netstat-na pipe y búsqueme de esa salida todo lo que sea el puerto 80. Entonces efectivamente está escuchando el puerto 80 por todas las interfaces. Está en modo listen, o sea que está listo para funcionar. Ahora me voy al portal de Azure y en ese portal debo ver si hay reglas de firewall para que el puerto 80 abra. Entonces vamos a hacerlo. Ya me encuentro en el portal y efectivamente estoy en el servidor que se llama Server 1. Vamos a ver lo que se llaman los endpoints, que son como las reglas de firewall o los puertos que se permiten abrir para esta máquina. Voy a marcarlo acá y solamente tengo el puerto de SSH. Si yo quiero agregar un endpoint o una regla para mi máquina, en la práctica, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente permitir que un puerto, el puerto que yo decida, sea habilitado para que exista conectividad hacia la máquina por ese puerto. Entonces yo quiero en este momento hacerlo por el puerto 80, simplemente le digo adicionar. Es un endpoint individual, no es de clúster ni de balanceo porque no tenemos otra máquina que haga balanceo con esta. Entonces, le digo siguiente, me pide el valor. Si el valor no está listado dentro de lo que yo selecciono acá, yo puedo escribir el nombre. Efectivamente crear ahí un nombre pues para un nuevo servicio, pero aquí efectivamente si sí está HTTP, entonces marco HTTP y está el puerto 80 y le digo ok, de acuerdo, y él empieza a crear una regla para el servidor que se llama Server 1. Acto seguido, ¿qué puedo hacer? Pues ni más ni menos abrir una página web en ese servidor. Dense cuenta que el servicio como tal y el producto Apache no estaba instalado. Yo lo tuve que instalar utilizando Yum y aparte de todo tuve que abrir la regla de firewall. Entonces son varias las labores que hay que hacer para que yo tenga un servicio operativo en internet. Entonces esperemos que termine. Simplemente estoy agregando ese endpoint o esa regla hacia la máquina. Dejemos que termine. Ya terminó. Entonces simplemente ya tengo el puerto 80. Digamos que está en progreso. Ya dice que terminó. Dentro de unos instantes va a terminar. Listo. Y ahora sí que finalizó, yo puedo decirle cosas como por ejemplo a ese servidor ábrame la puerta, ábrame el puerto 80. Entonces simplemente voy a copiar acá la URL del servidor en una nueva pestaña y le digo que lo abra y si todo está bien, efectivamente abre la página por defecto de Apache 2. Y así sucesivamente con los demás servicios y demás paquetes que quisiera instalar. Por ejemplo, si quiero instalar un MySQL, si quiero instalar un Postgres, debo instalarlo desde algún repositorio. Con esto finalizo esta parte en la cual les estuve mostrando las labores posteriores al despliegue de una máquina Linux. En este ejemplo muy sencillo que vimos cómo establecer la hora, cómo ver la parte de seguridad de Linux, cómo detener el firewall y cómo agregarle un disco. Y adicional a esto, también vimos cómo instalarle servicios adicionalmente a la máquina. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y muchas gracias por haber estado conmigo.